Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Grado 5. Empieza la semana con más de lo mismo, pero de manera más intensa. El presidente Pedro Castillo sigue siendo cercado por estos indicios más que razonables alrededor de su familia. Básicamente Jennifer Paredes, también lo que ha dicho Bruno Pacheco, también vamos a hablar de Mari Carmen Alba, ¿no? Cómo favorece, le da oxígeno, a pesar de ya no ser la presidenta del Parlamento, con su figuración en malos términos ante las cámaras de la prensa. Y vamos a tener una conversación con una congresista de Alianza para el Progreso. Heidi Juárez, nada menos, está con nosotros. Empezamos entonces este programa que se titula ¿Y si se fuese Castillo, quién vendría? ¿Quién vendría? ¿Qué nos ofrece la oposición? ¿Qué nos ofrece el panorama electoral? ¿Quién vendría? ¿Alguien peor? ¿Alguien mejor? ¿Qué hay en la parrilla? ¿Qué personalidades? ¿Qué personajes? ¿No? ¿A usted se le ocurre alguno por quién votar en un eventual marco de elecciones presidenciales adelantadas? ¿Se le ocurre algún nombre? Sugieran nombres y vamos a hacer comparaciones al paso, a ver si es que realmente hay una diferencia que Castillo de ninguna manera encarna. Bueno, pues de puño y letra empezamos. Bruno Pacheco sigue entregando información sobre la presunta vinculación del presidente Pedro Castillo con actos de corrupción. El programa Panorama reveló que Bruno Pacheco entregó a la fiscalía documentos de puño y letra del presidente con indicaciones, así es, con indicaciones sobre los ascensos que se deberían hacer en las Fuerzas Armadas y la policía. Según el Dominica, le ofrecieron un sobre con $30,000 para garantizar los ascensos. Los documentos del presidente serían dos post-it, dos papelitos, con indicaciones sobre movimientos de oficiales de la policía. En uno de ellos ordenaba nombrar al coronel Ciro Bocanegra, hijo de un amigo suyo en Casa Militar de Palacio, pero como no pudo ser, lo nombraron integrante del gabinete de asesores del presidente en un cargo que no existe. En otro post-it o papelito, Castillo daba indicaciones para mover a un general, Juan Olivera, de la Policía de Tránsito, a la escuela de la policía. Según esa versión, dos escoltas del presidente redactaron un documento con los movimientos que se debían hacer en la policía. Esto, por supuesto, está con cargo a prueba, ver para creer, pero también a un peritaje grafotécnico para constatar que la letra ahí dibujada corresponde al presidente Pedro Castillo. Es un indicio bastante razonable en esta que es una de las seis investigaciones que se le está llevando a cabo el Ministerio Público a Pedro Castillo. Está concretamente refiere a los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y Policiales. Vamos con la nota número 2. Convocan a una amplia unidad y pide pasar la página. ¿Quién? Pedro Castillo, que de alguna manera, como dice Martín Tanaka, ha vuelto a ser candidato. Es increíble cómo la oposición favorece que el presidente Pedro Castillo, con todo su cerco judicial, procesal, con toda su impericia y sus fallas de gestión, vuelva a hablar como candidato. Así es, el presidente Pedro Castillo ha vuelto a hacer un llamado al pueblo en medio de la crisis política y ha dicho que por más piedras que le pongan en el camino no va a quebrarse, refiriéndose a quienes lo califican de corrupto. Sostuvo que no le van a decir que hay que limpiar la corrupción los que estuvieron enlodados hace años. Pero señor Castillo, usted no representa ninguna diferencia y no solo se lo están diciendo esos dinosaurios. Hay mucha gente que no habló de fraude, que respetó el resultado en las urnas y que quiso que usted gestione, o sea, simplemente respetó la democracia y esperó a que usted gestione, y lo que se ve es deplorable. Esto no tiene nada que ver con que otros corruptos lo señalen usted como corruptos. Sabemos que eso usted lo favorece, pero habemos personas que no tenemos nada que ver con esos otros corruptos que también sospechamos de usted. Esto lo dijo usted otra vez, victimizándose durante la conmemoración del aniversario de fundación de la región de Huánuco. Así que mucho cuidado a quienes considera usted como sus interlocutores. No solamente son sus interlocutores los políticos viejos que no están libres de pecado en absoluto. También hay interlocutores, sobre todo el pueblo que confió en usted, que tiene todo el derecho a reclamarle por los serios indicios de corrupción que hay en su contra. La fiscalía está reuniendo las pruebas y los indicios de corrupción y también lo que vemos, su mala gestión desde el cargo que usted consiguió el año pasado. Poder Judicial no autorizó acceso a cámaras de seguridad. Seguimos hablando de las investigaciones contra Pedro Castillo. La fiscalía ha sufrido una derrota en el Poder Judicial, al que acudió para pedir que le permitiera acceder a los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno. ¿Para qué? Para establecer si la cuñada del presidente o su hija adoptiva, Jennifer Paredes, sí estuvo en la sede de gobierno cuando llegó la fiscalía a ejecutar la orden de detención en su contra y probar de esa manera una suerte de obstrucción a la justicia, cosa que no se va a poder porque no tenemos la prueba visual reina. El gobierno se ha negado a entregar los videos de las cámaras de seguridad y la fiscalía le pidió al Poder Judicial que ordenara que se pudieran incautar esos videos. Pero el Poder Judicial sostiene que el pedido no guarda relación directa con la pretensión original para detener a la señorita Paredes y por esa razón no accedió al pedido. Todo indica que con esta solicitud el Ministerio Público pretendía probar un encubrimiento desde el Palacio de Gobierno, la investigada Jennifer Paredes, pero por ahora eso no se podrá constatar. ¿Por qué? Porque no podemos acceder, más que podemos, la Fiscalía no puede acceder a este material visual que en ese sentido sería la prueba reina para demostrar si Jennifer Paredes salió por una puerta secreta, una puerta trasera y de alguna manera favorecida por las autoridades dentro del Palacio de Gobierno, incluyendo el propio presidente Castillo. La presidenta del Congreso, por su parte actual, Lady Camones, pide garantías, porque la presidenta Lady Camones envió una enérgica comunicación al presidente Pedro Castillo en la que cuestiona las declaraciones del primer ministro Aníbal Torres en el sentido que el pueblo pide a gritos cerrar el Congreso. La congresista dice en su carta que el gobierno debe garantizar la seguridad del Parlamento y dijo que los llamados de Aníbal Torres, sí, los llamados de Aníbal Torres, a que los líderes de sociales viajen a Lima a defender al gobierno son un intento para socavar el orden democrático. Estamos de acuerdo ahí. Textualmente, la presidenta del Congreso dice en su carta, solicitamos que sirva disponer ante la instancia competente las acciones necesarias para garantizar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones del Congreso, recordándole la obligación para atender este pedido con la finalidad de prevenir hechos de violencia que podría generarse como resultado de las movilizaciones convocadas en contra de nuestro Parlamento Nacional. Aníbal Torres dice que la población clama por cerrar el Congreso, pero tomando en cuenta las referencias más objetivas, que son las encuestas, aunque todos las ataquen, la población también clama porque, en sus términos, Castillo renuncie y deje el poder y se convoquen a nuevas elecciones. La población clama, si se quiere hablar de clamar, clama por un nuevo pacto, ¿no? Unas nuevas elecciones, no que se queden los congresistas y Castillo se vaya o que Castillo se quede y se cierre el Congreso inconstitucionalmente. No, eso no clama la población. La población, si es que hablamos de clamar, de una exigencia clara y notoria, tangible, es que haya nuevas elecciones generales. Y lo dicen las encuestas más serias de el país. Fue un gesto de cortesía, dicen, con respecto a la amarrada de zapatos, ¿no? Esta amarrada de zapatos que no se condice con este discurso de Pedro Castillo como el mejor representante, el verdadero, legítimo, insustituible representante de la población históricamente postergada. Los ministros del presidente Castillo ocupan buena parte de su tiempo en defenderlo y justificarlo, claro. En ese intento, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, lo puso en mala situación, pues el viernes en la noche dijo en una entrevista que el presidente no se agachó a amarrarse los zapatos porque portaba chaleco antibalas, pues ha recibido amenazas y que el propio presidente le dijo que no tiene lumbalgia. Sin embargo, más tarde, el presidente dijo que sus escoltas decidieron amarrarle los zapatos para que no se le complicara la lumbalgia que padece y porque llevaba chaleco antibalas. Así es, la mentira tiene patas cortas, sobre todo si son de justificación, o sea, si las mentiras son para justificar conductas evidentemente inaceptables. Entre tanto, el ministro de Justicia, Félix Chero, por su parte, dijo que los policías hicieron eso como un gesto de cortesía porque saben que el presidente porta chaleco antibalas. Eso del chaleco antibalas ha sido la justificación principal de los allegados al presidente Castillo, tanto desde el Ejecutivo, que ocupan puestos, como sus barras bravas en las redes sociales. Y hemos visto muchos otros ejemplos de jefes de Estado que con chalecos antibalas se pueden movilizar tranquilamente, si no, no serviría de nada el chaleco antibalas, incluso los propios efectivos de la Policía Nacional, que verían su capacidad motriz seriamente mermada. Aquí lo que hemos visto es un gesto absolutamente incoherente, incongruente con la línea del discurso de Castillo, de la demagogia del presidente Castillo, un simbolismo sin ningún tipo de contenido, puro floro el del presidente Castillo, y para mí, ayer mi compañera Anuska Buenaluque decía que era una anécdota, pero yo creo que las anécdotas son muy reveladoras, y este gesto lo pinta al presidente Castillo como la persona demagógica que es, como la mayoría de políticos que dicen ser diferentes. Yo soy diferente, yo no soy corrupto, yo sí represento, y que vemos en el presidente Castillo fallándole, traicionando al propio pueblo, sobre todo al pueblo más postergado que votó por él. Así es. Bueno, vamos ahora a seguir con lo que dijo Félix Chero, que era un gesto de cortesía, porque saben que el presidente provoca chaleco antibalas. Lo que además llama la atención es que 2 días antes, el miércoles, el presidente se agachó muy cómodo a cosechar ajos en un cultivo en Arequipa durante una visita a esa ciudad. Al margen de las versiones, lo cierto es que la policía ha iniciado una investigación disciplinaria a los policías que le ataron los zapatos, el mundo al revés, ¿no? Y también, como hablábamos ayer en Epicentro TV Live, el domingo a las 7 de la noche, las justificaciones del presidente Castillo sobre este hecho, sobre este gesto que para los, digamos, los que siguen a Castillo y le perdonan todo, es una noticia poco importante. Las justificaciones hacen que el gesto cobre mayor notoriedad porque revelan más incoherencia que el propio gesto. La defensa respecto a esta amarrada de zapatos ha sido peor que el propio gesto. En fin, vamos a hablar ahora sí con Heidi Juárez, la congresista de Alianza para el Progreso, sobre la coyuntura, ¿no? Porque es inevitable ver el mediano plazo. Vamos a darle las buenas tardes, los buenos días todavía a Heidi Juárez. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, René. Saludar a todo el Perú y sobre todo a mi región Piura. Gracias por la invitación.
Gracias a usted. Mire, primero, ¿qué le parecen las nuevas revelaciones, los nuevos indicios, y que el presidente Castillo tenga todavía un 25% de aprobación y que el Congreso tenga mayor desaprobación que él?
Bueno, es lamentable todo lo que está pasando, sobre todo en una situación en la que nos encontramos. Estamos pasando por una crisis alimentaria, la pandemia todavía no ha terminado, hay muchas cosas que tenemos que de una u otra manera responder porque la población es la más afectada. Y siempre lo que más me indigna es que siempre decimos que sacamos cara, y me incluyo también porque estoy en un poder que es el poder legislativo, el cual no está dando la talla y no está respondiendo como debería frente a todas las necesidades que tiene nuestro amado país. Siempre decimos de que los intereses que tenemos van por encima de todo, ¿no? Pero eso no se demuestra en los hechos. Creo que ya debemos dejar a un lado la demagogia, la palabrería, y actuar con acciones concretas y darle al país la solución que tanto necesita. Porque es momento de unirnos y de que trabajemos, pero no de la forma como lo estamos haciendo. Yo creo que en estos momentos vengo de una región que constantemente está golpeada, que constantemente está en reconstrucción por los múltiples fenómenos que se le da, que han acontecido, y que lamentablemente seguimos en lo mismo. Y eso es algo que lamentamos, sí. Como joven política que soy, lamento muchísimo realmente, porque he querido y he anhelado por todos los medios de que las cosas sean de otra manera, pero hay cierto grupo dentro del Congreso que no permite eso, y eso es lamentable.
¿Qué grupo sería? ¿Por quiénes está conformado ese grupo, congresista Juárez?
Grupos que a veces dejan mucho que desear en sus decisiones políticas. Jamás.
Ya, póngales nombre, por favor.
Mira, yo creo que la población se da cuenta de ello en sus participaciones, en la votación que hacen, que no tienen la hidalguía y la valentía de que lo que dicen fuera lo demuestran en sus votaciones. Yo creo que muchos de los ciudadanos que me están escuchando en estos momentos se dan cuenta, y si hay personas que están siguiendo día a día el tema, la clase política, se van a dar cuenta de todo ello.
Sí, creo, se refiere usted básicamente, por ejemplo, a la contrarreforma universitaria. Usted planteó una reconciliación que fue rechazada.
Así es, y lo que más me indigna, que en su momento lo presenté a las 9:05 de la noche, ¿no?, de un miércoles o un jueves, no recuerdo muy bien, y el día siguiente fue el primer tema que se trató. Ni siquiera me dieron opción a poder conversar con los colegas y explicarles el tema de la reforma.
Pero varios de su bancada también votaron en contra suya.
No. Nosotros, como Alianza para el Progreso, estuvimos prácticamente decididos a que esta ley, que está haciendo muchísimo daño, el tema de educación universitaria.
¿Nadie de APP votó a favor de la contrarreforma? ¿Nadie de APP?
No, nadie. Tú puedes ver la votación y nadie de APP, todos de forma unánime votamos, nosotros votamos a favor.
Y con respecto a la educación sexual integral, a la participación de los padres, lo de Esdras Medina, ¿cuál fue su postura?
No, eso es cuestionable porque hay un grupo, y eso es entendible también, pero nosotros no tenemos esa facción de poder decidir sobre la currícula porque no somos expertos. Padres de familia no son expertos en esos temas. Y ese es el cuestionamiento que se hizo. Y ojo, René, que cuando uno tiene una postura, lo hace ver a la interna de la bancada. Pero
claro, pero ¿cómo votó
democráticamente,
usted en ese tema?
Por eso quiero que me entienda que democráticamente, cuando se plantearon las posiciones dentro de la bancada, ganó la mayoría que iba en favor de esto, ¿no? Y por eso me tuve que acoplar, a pesar de que no estaba de acuerdo, pero tuve que acoplarme porque pertenezco a una bancada que lucha de forma conjunta, cada uno dio su punto de vista, y es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo.
O sea, no pudo usted votar en sentido distinto, a pesar de que piensa que no está bien lo que se aprobó con su voto.
Puse mi punto de vista dentro de la bancada. Mis colegas me escucharon, al igual que escuché a otros colegas, pero a la hora de votar internamente en la posición de la bancada, democráticamente se ganó el que usted votara a favor, ¿no?
Bueno, dos preguntas, ya nos queda poquísimo tiempo, dos preguntas más, por favor. ¿Qué le ofrece la posición a cambio? Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con un proyecto de ley de adelanto de elecciones generales?
Mira,
congresales y presidenciales.
Ese punto de vista, eso tengo que, mañana martes, vamos a reunirnos en la bancada, vamos a dar nuestro punto de vista, vamos a expresar qué es lo que tiene este proyecto de ley, ¿no? Porque no es aprobar por aprobar, ojo, que nosotros tenemos que dar nuestros puntos de vista técnicos y políticos.
Ya, pero con la idea general, o sea, se van a dar los detalles,
porque
¿no?
Todo.
La idea en general,
en su conjunto dicen, adelanto de elecciones. Te he escuchado hace un momento y hemos dicho, ya, adelanto de elecciones, pero ¿qué ofrecemos al país después de esto? Hay líderes políticos que estén en la palestra y que realmente ofrezcan el cambio que tanto necesitamos.
Tu líder, no, pues, Acuña.
Él está postulando a la región La Libertad, y espero con todo lo más profundo de mi ser que realmente logre ese objetivo de ser el gobernador de La Libertad, porque es importante.
Ya,
¿no?
pero por eso, ¿usted estaría de acuerdo, o sea, más allá de los detalles, con la idea de elecciones generales? ¿O justamente por lo que me está diciendo que no hay alternativas, preferiría dejar las cosas como están?
René, nosotros no podemos, todo el mundo dice, nos vamos todos. Esa es una posición que tienen dentro del Congreso. Pero nosotros decimos, nos vamos todos, ¿y qué dejamos? Dejamos más de lo mismo. Y la idea no es esa. Yo creo que desde que asumí la responsabilidad de ser congresista de la República fue con el ideal de hacer cambios y cambios que realmente ayuden. Pero no hay una reforma en el Jurado Nacional de Elecciones, no hay una reforma electoral que ayude realmente al ciudadano a que emita un voto consciente y que elija a representantes idóneos y que ayuden, sobre todo en esta situación que necesitamos un líder, una cabeza presidencial que ayude a sacarnos de lo que nos encontramos. Tenemos problemas en
bueno,
la salud.
Bueno, pero si hay un acuerdo, político ciudadana. para hacer reformas, ¿no?, que incluyen los propios partidos políticos, por supuesto, como las elecciones claro. internas, etcétera. Si hay un acuerdo para hacer un adelanto de elecciones previa reforma política, usted sí...
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque es importante dejar bases sólidas y contundentes para que los que vienen tengan las cosas claras y el panorama, y sobre todo una ruta que ayude, sobre todo, a sacar adelante a las regiones, que es algo que no estamos tomando en cuenta.
De acuerdo. Ahora, le tengo que hacer esta pregunta porque no me lo perdonaría si no se la hago, pero usted sabe que Alianza por el Progreso es percibido en general y también utilizado políticamente por la oposición mediática más recalcitrante, digamos, es percibido como ser un aliado del gobierno y César Acuña como el líder que le proporciona los votos a Pedro Castillo para que no lo vaquen, ¿no? Eso por un lado. Entonces, si a eso le sumamos la denuncia que hizo el programa Panorama, que usted ya la desmintió, ¿no? Ya he visto el comunicado que ha puesto en Twitter, pero usted fue a la casa de Zarratea, se reunió con el presidente Pedro Castillo. Entonces, el problema es que la gente ve en el Parlamento también gestos como aquel, en este caso protagonizado por usted.
Mira, René, yo lo he dejado clarísimo y he dicho con convicción y con decisión de que efectivamente fui a la casa de Zarratea, en una casa donde todos en forma conjunta fueron a saludar porque era el domicilio del presidente en esos momentos, un 25 de julio del 2021, domingo si no mal recuerdo.
O sea, todavía no vivía en Palacio, ¿no?
No, estaba el señor Sagasti. Estaba el señor Sagasti en Palacio. Fue una visita de 10 a 15, 20 minutos máximo, una visita de saludo, de cordialidad. Como provinciana que soy, feliz que una persona haya asumido el mando y que sobre todo conozca la realidad de las regiones. Uno entra con toda la ilusión y con toda esa...
Claro, pero no todos tienen acceso, no todos tuvieron acceso a la casa de Zarratea. Usted, digamos, ¿por qué tuvo esa... solo esa cortesía y por qué tuvo esa facilidad?
Asistí a la casa del presidente, o en ese momento su domicilio, por invitación de mi padre. Dos jóvenes habían empezado la campaña con el señor Pedro Castillo y los cuales invitaron a mi padre. Ya lo he dicho, René, en las diferentes...
¿Pero qué tiene que ver su padre con Pedro Castillo?
Mi padre con Pedro Castillo no tiene ninguna relación. Son estos jóvenes que lo invitan, porque mi padre es un líder en la provincia de Paita. Es un líder político, ha hecho mucho por la provincia de Paita. Y bueno, estos chicos lo han acompañado a mi padre también en campaña y han tenido un trato muy directo con él. Y ellos son los que invitan a mi padre a la casa del presidente a saludarlo y que lo conozcan a la vez. Ojo, que en esa reunión que se tuvo fue una reunión de cordialidad, René. Nadie, creo que en su sano
juicio... Pero estaba Fritz Moreno, no me ha quedado claro con su comunicado y con lo que ha rebotado el comercio. ¿Fritz Moreno estuvo con usted o no estuvo con usted Fritz Moreno en Zarratea?
Mira, al señor Fritz lo conozco circunstancialmente en ese momento. A quien yo conozco es al señor Víctor Romaní, que es el que en ese momento él va a mi casa a saludarme y bueno, él ya ha explicado en qué circunstancias lleva el señor Fritz Moreno. Ojo, que yo no dejé ingresar al señor Fritz a mi casa. Cuando yo bajo a subirme a la movilidad, porque en ese momento Víctor Romaní se ofrece a darme movilidad, yo bajo, lo encuentro al señor en el carro ya como chofer, ¿correcto? Esa ha sido la situación en ese momento. Yo no lo conozco después de sus actividades, no tengo ninguna relación amical, no tengo...
Entiendo, pero sabe usted que ir a haber ido a Zarratea es complicado, ¿no?
Claro, mira, entiendo. Yo no sabía, en ese momento, René, yo recién llegaba a la capital, Yo soy de la provincia de Paita, de la región Piura, y llegaba recién a la capital a instalarme, a hacer vida, porque nunca lo he hecho acá en la capital, ¿no? A conocer, y ahí yo he conocido desde el 2018 al señor Víctor Romaní, en el ámbito político, porque somos jóvenes que estamos incursionando en el ámbito político. Y él es el que me ha ayudado de una u otra manera, el cual yo estoy muy agradecida, porque no solamente fue...
Claro, no, el detalle es que fue el 25 de julio, a diferencia
pero por eso
de otras
digo,
visitas.
Circunstancialmente conocí al señor Frick, circunstancialmente. Okay. Yo no sabía a lo que se dedicaba el señor, no tengo ni siquiera conocimiento. Y es más, aplaudo todo lo que se está haciendo en estos momentos. Y bueno,
no le han abierto usted ninguna investigación, ¿no?
No, yo no tengo ninguna investigación, ni en mi región, no tengo ningún acto de corrupción, ningún indicio de corrupción. Y es más, yo siempre he inventado...
Ya, pero el Congreso no le ha abierto, el Ministerio Público tampoco, por este
no,
hecho se
No, absolutamente nada, porque Perfecto. No tengo ninguna relación con el señor Frick Moreno. No hay ningún vínculo, no hay absolutamente llamadas telefónicas, ni nada que tenga relación con el señor Frick Moreno.
Entiendo, entiendo. La
Solamente
última pregunta.
De manera circunstancial se le conoció, y dejo clarísimo, si ayer me quebré en cuarto poder, fue... porque hace poco he perdido a mi abuela, ya, una mujer a cual admiraba y era para mí todo una... Cuando ella ve el periódico, es una mujer que no sabe leer, y vio mi foto, se sintió feliz, y por eso me quebré en ese momento, porque esto me ha traído un montón de problemas, cosa que no me ha gustado y nunca he estado inmersa en esas cosas, nunca. Yo quiero hacer una carrera limpia, transparente, y por eso, en aras de esa transparencia, yo le he pedido al presidente de la República... frente a los medios de comunicación, que se someta a las investigaciones. El que nada teme, nada debe.
Entiendo, entiendo. Por último, en una eventual vacancia, si se llega a comprobar más cosas de Castillo, o sea, si el cerco comienza a cerrarse.
René, mira, yo ahí te soy sincera y te hablo con el corazón en la mano. Si a mí me han maltratado los medios de comunicación diciendo cosas que no son, Panorama dijo cosas que no son. Habló cosas que no son con respecto a un sindicándome con una persona que yo no tenía nada que ver y que dijeron y mencionaron que yo había presentado al presidente de la República. Si hay medios probatorios, si el Ministerio Público de manera contundente, y eso sí lo digo, y en memoria de mi abuela que siempre decía y siempre nos decía que actuemos bien, yo no voy a señalar y sindicar a una persona que solamente ahorita todos los medios de comunicación señalan como posible, que está rodeado de actos de corrupción, pero no hay nada. Yo le digo, por eso digo, son medios.
Bueno, lo de Bruno Pacheco ayer, ¿no? Estos papelitos, los post-its,
claro,
con indicaciones, con letra Pedro Castillo.
Yo todo pongo, ahorita, yo tengo todo pongo en duda. Porque si a mí me sacaron un reportaje y me pintaron como si fuera una delincuente más...
No, pero no son los mismos indicios, no son los mismos indicios, ¿no? Acá estamos hablando acá, de otro tipo de indicios.
Acá lo que tiene que hablar es perito, el perito, realmente reflejar si esa letra es del presidente. Si hay todos esos aspectos contundentes, tengan la seguridad y la tranquilidad a todos, no solamente
okay. Entonces,
al
por más suerte,
sino a mi región
respeto,
Piura, que yo también... apoyaré y avalaré una posible vacancia, ¿no?
De acuerdo, o sea, entiendo que por una solidaridad, porque usted ha pasado por un evento similar.
A mí me ha pasado, me han señalado.
Y por la presunción de inocencia, pero bueno, son casos distintos. Yo le agradezco muchísimo, Heidi Juárez.
Ve los reportajes, René, de Cuarto Poder. Me pintan como si, y es más, me señalan de que he ido al... Yo he presentado una carta dentro de las comisiones, y he pedido que me excluyan de dos comisiones, de la Comisión de Turismo y de la Comisión de Producción por Conflicto de Intereses, y no de ahora, sino desde el primer momento que pisé el Congreso. También en mi declaración jurada, todos mis ingresos, todo lo que tenga, está a disposición.
En buena hora.
Porque
en buena
eso
hora
es lo que se quiere demostrar, y que se investigue a todos los colegas que están rodeados, sindicados en el aspecto de actos de corrupción, que se investigue y que ellos presten todas que se sometan a estas investigaciones, porque como lo he dicho, el que nada teme, nada debe. Ese es el detalle.
Entiendo. Hay que le quede claro al presidente Castillo también. Muchísimas
también.
Gracias.
Se lo he dicho al presidente públicamente, se lo vuelvo a repetir ahorita, sométase, presidente. Sé que no está establecido en la Constitución que un presidente se someta a investigaciones,
No, bueno, ese es otro debate.
Como mujer de derecho,
la invitamos a otro espacio, porque se nos queda cortísimo el tiempo, pero la vamos a invitar a otro espacio de Epicentro para conversar a mayor profundidad. Le agradezco muchísimo su tiempo.
Dale,
y hasta bueno, pronto. Hasta pronto, igual, Heidi Juárez.
Extraordinario día hasta para pronto. Ustedes y para todos.
Hasta igualmente, bien. Igualmente. Muchísimas gracias y con ustedes fue todo. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Un abrazo grande.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.